Dice, pero el Espíritu dice claramente, debemos, hermanos, considerar esta advertencia del Espíritu Santo. En primer lugar, debemos considerar esta advertencia como una verdadera revelación apostólica para la iglesia del Señor y una advertencia que nos da el mismo Espíritu de Dios. La idea central en este versículo gira en torno a la apostasía de la fe. Debemos comprender que algunos abandonarán o naufragarán de la fe y se apartarán de la sana enseñanza. Esa es la advertencia que está dando el Espíritu, pero lo hace a través de la revelación apostólica. Ahora, esto es lo mismo que expuso nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que muchos serán engañados por las falsas enseñanzas. Si vamos por favor, abran Mateo 24 para que ustedes lo puedan constatar con la lectura de las Escrituras. Mateo 24, vamos a leer ahí algunos versículos donde vamos a ver, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo advirtió de estas falsas doctrinas. Mateo 24 dice el verso 4 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Saltémonos al versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El apóstol Pablo repite lo mismo que el Señor Jesucristo había enseñado a las multitudes. Ustedes sabemos por la Biblia que ningún discípulo es mayor que su maestro. Ese Señor habló de el engaño de los últimos tiempos, engañó de los falsos cristos, habló del engaño de las falsas doctrinas por las cuales muchos serán entregados a tribulación. Los apóstoles también iban a hacer lo mismo. Una vez que la iglesia fue constituida formalmente en Pentecostés, la estrategia de Satanás se dirigió ahora contra la doctrina de los apóstoles. Al inicio los discípulos fueron perseguidos, pero a medida que la iglesia crecía, la estrategia del enemigo fue contra la doctrina. Y eso lo vemos claramente en el relato de Hechos. Si han tenido la oportunidad de leer el Hechos de los Apóstoles, ustedes van a ver, hermanos, al inicio de la iglesia, cuando la iglesia es formalmente constituida, vamos a ver cómo Satanás se opone al actuar de los apóstoles. Pero a medida que la iglesia va creciendo y va aumentando en número, Satanás cambia su estrategia y ahora lo hace confrontando, confundiendo la doctrina a través del engaño. Vemos también incluso en las palabras de Pablo cuando se dirigió a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo dijo que habrá hombres que hablen cosas perversas contra la doctrina. Busque conmigo Hechos capítulo 20 y vamos a leer los versículos 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30 dice la palabra del Señor. Porque yo sé, bueno, Pablo está, según el relato del autor de Hechos, Lucas, Pablo está exponiendo a los ancianos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño de Dios. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mira eso. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Ahora, vaya conmigo por favor a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Vamos a ver también en las palabras del apóstol Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Vamos a ver ahí que Pedro también habla sobre esto. Dice ahí, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, sus propios malos deseos. Vendrán burladores. Y Judas también habla sobre esto. Judas 1:18. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos, sus malvados deseos. Vemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a sus discípulos hablando lo mismo que hablaba su maestro, el gran maestro, nuestro Señor Jesús. Vemos a Pablo, Pedro y Judas hablando de estos engañadores y burladores. En palabras de Juan también, primera de Juan 2:18, búsquelo conmigo, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice el apóstol Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan habla de los opositores a la doctrina de Cristo. Y como se oponen a la doctrina de Cristo, son anticristos. La misma estrategia del diablo sigue vigente, pero como una lucha constante. Vaya conmigo, por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Usted va a ver, hermanos, que esta lucha es constante. Es constante. Y debemos estar conscientes como iglesia de que es constante hasta el día de hoy. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y escucha esta parte, y léalo conmigo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace el creyente fiel y verdadero? Somete todos estos pensamientos a la obediencia a Cristo, a través de su palabra. Ahora, ¿cuándo sucederá esta apostasía o abandono de la fe cristiana? Regresemos a primera carta a Timoteo capítulo 4. Póngale ahí un separador. Primera carta a Timoteo capítulo 4 es lo que estamos estudiando. Ya sabemos, hermanos, que lo que el Espíritu nos da a conocer lo hace a través de la revelación apostólica. ¿Pero cuándo sucederán estas cosas? Primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cuándo sucederán estas cosas? En segundo lugar, el texto dice que esta apostasía, este abandono de la fe cristiana, sucederá en los postreros tiempos, es decir, los últimos tiempos. Usted me va a decir, pero ¿cuáles son los últimos tiempos? Y hermanos, y yo sé que muchos de ustedes puedan tener una seguridad con respecto a los últimos tiempos, pero es necesario que consideremos cuándo debemos tomar en cuenta los últimos tiempos. Los últimos tiempos inician después de que el Señor sube a los cielos y luego del evento de la venida del Espíritu Santo para establecer formalmente la iglesia de Cristo bajo la doctrina apostólica. Nuestro Señor sube a los cielos, la iglesia se queda, los hermanos se quedan orando, y luego Hechos 2 habla de la venida del Espíritu Santo para establecer formalmente la iglesia del Señor. Así que consideramos los postreros tiempos desde estos eventos. ¿Hasta cuándo? Hasta su segunda venida. Es decir, que la apostasía, el abandono de muchos de la fe cristiana, de la doctrina cristiana, se extenderá desde los eventos del inicio de la iglesia hasta la segunda venida del Señor. Y esto es lo que Juan habla sobre los muchos anticristos que ya han venido. Juan dice, ya están aquí los anticristos. No hablando específicamente del hombre de pecado que habla las cartas a Tesalonicenses. Hablando precisamente de los que maestros falsos que hablan contra la doctrina de Cristo. Ahora, ¿cómo sucede esta apostasía? Vaya conmigo otra vez a primera carta a Timoteo capítulo 4. Y una vez más leamos el versículo 1 y el 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Bien, en tercer lugar, la manera en cómo se lleva a cabo la apostasía o el abandono de la fe cristiana es porque algunos maestros hipócritas y mentirosos escucharán a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Eso es lo que dice el texto. Es la forma como sucede este engaño, esta apostasía de la doctrina. Escuchando el error es la manera en que comienza una apostasía. A saber, el llamado cristiano comienza a prestar atención a doctrinas de demonios y es muy dañino cuando lo hacen falsos maestros. La palabra que mejor define las actividades del diablo, de Satanás y sus demonios, es la palabra engaño. Hermanos, la Biblia habla de que los ministros del mal pueden aparecer como ángeles de luz. Ahora, en otros pasajes de la Escritura, usted podrá también ver esto. Busque conmigo Primera Carta a Juan, capítulo 4 y verso 1. Y ponga un separador en Primera Carta a Timoteo 4, ¿no? Primera de Juan, Primera Carta del Apóstol Juan, capítulo 4, verso 1, dice la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu. Escuche esto bien, hermano, léalo bien. Amados, ¿a quién está hablando? Creyentes, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí está. Es muy claro la palabra que escribe el apóstol Juan siendo inspirado por el Espíritu Santo. No crean a todo espíritu. Prueben los espíritus. Esa palabra pruébenlo es examínenlos, testéenlos, chequéenlos. Son palabras más técnicas, chequear, testear. Pero la idea es pruébenlos. Examinen si estos espíritus son de Dios. Y Efesios 6:12, que es una cita que usted conoce y ha escuchado, busque conmigo Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice el apóstol Pablo: hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha que va a llevar el creyente, que va a llevar la iglesia del Señor. Es clara la palabra y habla precisamente de estas potestades espirituales que van a adversar la iglesia de Cristo. ¿Cómo lo harán? A través del engaño. Las doctrinas de los demonios, debe usted entenderlo, mi hermano, no es una enseñanza de los demonios, porque esto lamentablemente es lo que muchos caen en ese error. Doctrina de demonios es hablar de los demonios, cómo son los demonios, cómo se parecen, si tienen cola, no tienen cola, tienen cachos, no tienen cachos, si son rojos, si son grises. No es hablar de los demonios. Cuando escuchamos doctrina de demonios, estamos hablando de la enseñanza acerca de los demonios con respecto a las falsas enseñanzas, que son erróneas, son confusas y que originan, ellos la originan. Por eso se llama doctrina de demonios, espíritus engañadores. Efesios 6:12 que leímos habla de eso, huéspedes espirituales de maldad. Ahora, someterse a esta clase de enseñanza equivale a oír las mentiras del mismo Satanás. Segunda de Juan 1:7 dice que han salido muchos engañadores por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Juan da esa claridad con respecto a un engaño que estaba ocurriendo en ese momento específico de la iglesia. Muchos engañadores han salido por el mundo. Estos engañadores no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Prestar atención al error doctrinal conduce a la apostasía o abandono de la fe cristiana. Ahora, el apóstol se toma la molestia de mencionar algunas de estas doctrinas que en ese momento específico estaban causando algunos problemas. ¿Cuáles son estas doctrinas de demonios? O por lo menos las que menciona Pablo en estos versículos. Primera Timoteo 4.3. Regrese por favor al versículo que estamos estudiando. Primera carta a Timoteo capítulo 4. Lea conmigo el verso 3. Dice ahí la escritura, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por último, el apóstol Pablo da un conocimiento a Timoteo de algunas de estas doctrinas de demonios que estos falsos maestros hipócritas y mentirosos, no llamados y constituidos por Cristo, que teniendo una conciencia insensible o cauterizada, como usa aquí el término, para discernir la verdad, no la entienden, traerán problemas a la iglesia de Cristo. Esa palabra cauterizar es interesante, ¿no? Es un término que implica quemar algo para hacerlo insensible, si se habla precisamente de la carne del cuerpo humano. Una conciencia insensible, cauterizada, para no discernir la verdad del Señor. Esto traerá problemas a la iglesia. Y bueno, cuando vemos estas doctrinas de demonios, escuche esto, parecen que a primera vista no fueran tan perversas como las grandes herejías en contra de las doctrinas de la fe cristiana que se dieron al inicio de los primeros siglos. No parecen tan perversas. Prohibir casarse, abstenerse de alimentos. Pero si profundizamos en la confusión que ocasionan o el desvío de la verdad, atentan contra la autoridad de la palabra de Dios. Es un error, así piensan muchos, aparentemente menor, pero que conduce a un engaño más punzante y dañino. Es como aquel susurro de la serpiente en la oreja de la mujer cuando en el Edén le dijo, Dios no quiso decir que en verdad morirían si comían de ese árbol, sino que lo que en verdad quiso decir Dios es que ahora serían como Él mismo, conociendo el bien y el mal. Ser como dioses para los primeros habitantes del Edén fue muy tentador. Pablo en esta ocasión menciona dos engaños, el prohibir casarse y el abstenerse de alimentos. Prohibir casarse es directamente contrario a la palabra de Dios. El mismo Dios instituyó el matrimonio y lo encontramos en Génesis, hermanos, capítulo 2, muy claro. Porque el hombre se unirá a su mujer y será una sola carne. Dejará padre y madre y se unirá a su mujer. El mismo Dios instituyó el matrimonio y lo hizo antes que el pecado entrase en el mundo. No hay nada malo en el matrimonio y cuando los falsos maestros prohíben casarse, están atacando lo que Dios ha ordenado. El celibato no bíblico se presenta así como una opción agradable para alcanzar una santidad espiritual mayor. Y digo celibato no bíblico porque sabemos que algunos han recibido de parte de Dios el permanecer solteros. Pero si hablamos de que alguien no tiene ese don de continencia de parte de Dios, necesita casarse, formar una familia. Es parte del mismo orden establecido por Dios. Si vemos así, hermanos, entonces el abstenerse de casarse, el celibato no bíblico, se presenta como una opción agradable para alcanzar una santidad espiritual mayor. Las personas piensan que no casándose pueden ellos alcanzar un estado espiritual mejor que aquel que está casado pensando en las cosas del mundo. Abstenerse de alimentos con un propósito ritualista y ceremonial, pensando en el segundo punto de Pablo, él habla de prohibirán casarse y abstenerse de alimentos. Entonces, abstenerse de los alimentos, de ciertos alimentos, con un propósito ritualista y ceremonial para alcanzar una vida espiritual más elevada, es poner las obras sobre la fe. Dios creó las plantas y los árboles, como también la carne de los animales, y lo hizo para el beneficio de los seres humanos para el alimento, para la comida. Quiero que busque conmigo Colosenses capítulo 2, verso 23. Colosenses capítulo 2, versículos 22 en adelante, ¿no? Mire, Pablo les recuerda a los colosenses, ahí en Colosenses 2, 22, que están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz. Y ya no deben estar sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Ya no tienen que obedecer a los que les dicen, no toques esto, no comas esto, no prueben esto, no manejes, dice la versión Reina Valera. Porque estas reglas no son más que humanas enseñanzas que con el tiempo van perdiendo su valor. Y ve el versículo 23, léalo conmigo. Dice el apóstol Pablo, dice, estas cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en crear un espíritu humilde y en un duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Está muy claro. Son rudimentos humanos, doctrinas humanas, pero que no sirven, hermanos, cuando se trata de enfrentar o confrontar el estado pecaminoso del hombre. Ahora, Pablo continúa con su explicación y regresemos otra vez a 1 Timoteo 4 y leamos los versículos 4 y 5. Pablo continúa y le dice a Timoteo, mira Timoteo, todo lo que Dios creó es bueno. Usted puede leerlo ahí. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esa palabra es apartado para Dios. ¿Cómo es apartado para Dios? Por su palabra y por la oración. Así que nada es de desecharse. Esta es la verdad que está siendo cuestionada aquí, con el engaño. Todo lo que Dios creó es bueno. Tanto los alimentos como el matrimonio son creación de Dios. Dios los estableció. Y nada es de desecharse si se recibe con acción de gracias. Él, nuestro Dios, instituyó el matrimonio para la propagación de la vida humana y el alimento para sustentar la vida de los hombres. Al final, estas doctrinas de demonios fueron aceptadas, fueron recibidas por el cristianismo primitivo del siglo V, bueno, siglo IV y V, porque ya los apóstoles están hablando de estas cosas. Pero al final fueron recibidas y sumadas a otros errores doctrinales, condujeron a las grandes religiones herejes de los inicios de la iglesia. Grandes religiones herejes que se enfocaban en obras y mandamientos de los hombres. Muchos de estos errores también se enfocaron en cuestionar la deidad y la humanidad del Señor Jesucristo y la persona divina del Espíritu Santo. Ahí está la obra de los espíritus engañadores, las doctrinas de demonios influenciando a hombres hipócritas, maestros hipócritas y perversos. La reforma del siglo XVI volvió a dar a las escrituras su autoridad y supremacía. Después de casi 1000 años, hermanos, realmente más de 1000 años de abandono de las escrituras. Es el tiempo de los grandes reformadores de la iglesia. Más adelante, esto es algo de historia, ¿no? Más adelante, la teología liberal del siglo XVIII cuestionó la autoridad de la revelación de Dios en las Escrituras. Y usted va a decir, ¿qué es esto de teología liberal o liberalismo? No, bueno, es como decir, bueno, vemos el Génesis, y el Génesis no es un relato histórico. El Génesis es una fábula. Y esos días de creación no son días, son eras, eras. De millones de años. Mire esa sutileza y ese error. Aparece entonces en el siglo XVIII la teología liberal, cuestionando la autoridad de la escritura. Y escuche esto, nadie pensó que este liberalismo presente en muchas iglesias bautistas del siglo XVIII y XIX conduciría al gran declive y apostasía de la fe cristiana de ese tiempo. Más adelante, movimientos pentecostales y carismáticos a inicios del siglo XX, año 1900 en adelante, siglo XX, se fundamentaron en más doctrinas de demonios, llevando a muchos a una apostasía inimaginable que podemos ver el día de hoy, arrastrados por las experiencias extáticas, de éxtasis, de dones carismáticos, el evangelio de prosperidad, evangelio de decretos, entretenimiento mundano en la adoración a Dios, falsas profecías y revelaciones de los llamados superapóstoles y muchas cosas parecidas. Hoy, con un nuevo despertar por la sana doctrina, como estamos experimentando al inicio de este siglo XXI, y el volver a la autoridad de la palabra de Dios y los fundamentos bíblicos, esta se ve nuevamente atacada por doctrinas de demonios muy sutiles, pero dañinas, contra la iglesia del Señor, dirigidas ahora a cuestionar la autoridad y la independencia que tiene la iglesia local, la cual se ve hoy mermada por muchas organizaciones paraeclesiásticas que quieren usurpar lo que Dios ha dado a la iglesia. Asimismo, también cuestionar muchas veces la ética de los miembros y líderes de las iglesias, la adoración congregacional en el día del Señor, cuando hablamos del principio regulador de la adoración cristiana, incluso el modelo bíblico en la proclamación del evangelio, las misiones y otras cuestiones confusas que afectan la unidad de la iglesia del Señor con el agravante cada vez mayor de la apostasía de la sana doctrina. Eso es lo que estamos experimentando hoy. Amados hermanos, la apostasía estará presente durante todo el tiempo de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Debe tener claro eso. La doctrina de demonios, la doctrina de estos espíritus engañadores va a estar presente, porque siempre habrá maestros falsos, hipócritas, mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prestarán atención a esto y arrastrarán a muchos al error. Va a estar presente la apostasía. Por lo tanto, iglesia, debemos estar atentos, velando, mirando fijamente la doctrina de la verdad, procurando que las congregaciones del Señor estén formadas por verdaderos creyentes, creyentes profesantes de la fe cristiana, los cuales permitirán o deben permitir ser enseñados, moldeados, madurados en su fe, edificados, perfeccionados a la imagen de Cristo. Este es el deseo que vemos con respecto a por qué el Señor establece en las iglesias hombres para la enseñanza. Es claro, hermanos, para que sean edificados, para que sean perfeccionados en el conocimiento del Hijo de Dios. Con todas las divisiones que se dan dentro de las iglesias, pueden ser hasta en cierta manera considerarse necesarias, porque separan a los verdaderos creyentes de los falsos hermanos, quienes seguirán al final los errores de los falsos maestros. Como lo enseña el mismo apóstol Pablo, y lo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19, dice Pablo: es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados.